Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Covina, California, presenta Rema, la palabra que se hace vida. Esta programación le ofrece reflexiones inspiradas por el Espíritu Santo, enseñanzas prácticas para la vida diaria y un estudio bíblico con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes el pastor Jorge Monzón.
Señor, que solamente tú eres el dador de la vida. Aquí estamos hoy dispuestos a escuchar tu palabra. Envía tu Espíritu Santo, ese Espíritu, Señor, que conoce lo profundo, ese Espíritu que a través de tu palabra discierne las intenciones del corazón. Prepara nuestra vida, Señor, para ese encuentro contigo, Jesucristo. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús, lo pedimos. Recibe, Padre, toda la gloria, toda la honra, a ti te pertenece. Hoy estamos aquí dispuestos a aprender de ti, dispuestos a recibir esa bendición que tú tienes, fresca unción de lo alto para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Juan. Juan capítulo 21, Evangelio. Capítulo 21 y verso número 18. Vamos a estar estudiando el tema del carácter y el temperamento. Carácter y temperamento. Y vamos nosotros a compenetrarnos a grandes verdades, a grandes realidades en nuestro interior. Porque la mayoría de nosotros que hemos experimentado el nuevo nacimiento, podemos entender que fue una operación definitivamente del Espíritu. Y usted sabe que el que nace dos veces morirá una sola vez. Pero aquel que nace una sola vez muere dos veces. De la única manera que nosotros podemos explicar cómo podemos nosotros asimilar algo distinto a lo que es natural, a lo que es normal en el mundo, es porque nosotros hemos nacido del cielo. Amén. Y dice la palabra del Señor que todo aquel que es nacido de Dios vuelve a Dios. Él es el Padre de los espíritus. Dice: yo soy espíritu y soy vida, soy amor también, pero dice también: soy fuego que consume. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, nosotros con todos los problemas, con todas las dificultades, era necesario nacer de nuevo para poder empezar. Yo no sé si tal vez los muchachos no tendrán tanto conflicto como los hombres adultos. Y a veces los jóvenes se sienten tan complicada en la vida, en la existencia, que quisieran decir: pues paren el mundo que me quiero bajar. Es tan dificultoso las situaciones que le pasan en la mente del joven. A veces dicen: no me entienden, no me comprenden. A veces uno de adulto también dice: yo ni yo mismo me entiendo. Yo quisiera cambiar, pero que a veces salen cosas de nuestro interior que nos sorprendemos, que ni siquiera nos imaginamos que estuviesen. Pero vea lo que Dios hace a través de su Santo Espíritu. ¿Lo tiene ahí? Capítulo 21, verso 18, Evangelio según San Juan. En verdad te digo, cuando eras joven o más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. ¿Se ha dado cuenta usted de las diferentes posiciones que la vida nos da? Mucha gente la cataloga como los círculos de la vida. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Hoy nos sobra, mañana nos puede faltar. Hoy reímos, mañana podemos llorar. Aquel joven que se burlaba del anciano porque no podía cruzar la calle, el anciano estaba haciendo el esfuerzo por pasar al otro lado y el joven se reía burlándose de él. Y el anciano con sabiduría le dijo: ah, muchacho, así como me ves, te verás. Y así como yo te veo, me di. Todo tiene su tiempo, todo pasa. El joven se alegra en su fuerza, ¿verdad? La jovencita se alegra en su belleza, entre comillas nada más. El rico se alegra en sus posesiones. En realidad, el que se debe de alegrar, el que se debe de gozar, es aquel que ha entendido y comprendido que todas las cosas son vanidad de vanidades, que solamente el reino eterno es inconmovible. Lo único que permanece para siempre es el reino de Dios. Y usted va para allá arriba, amén. Dele palmas al Dios de la gloria. Ustedes, muchachos, como digo yo, solo mates son, fíjese. No ellos nada más, sino la juventud en sí, ¿verdad? La juventud es una etapa de muchas ilusiones y esperanzas y proyectos en la vida. Las señoritas, ay Dios, sus 15 años, ¿verdad? La florida primavera, vestirse de rosa, salir con un chamberlán, mejor si es el amado. Y 15 años. ¿Creen ustedes que las muchachitas de 15 años, cree usted, hermana, con su experiencia en la vida, cree que ya están capacitadas para tener una relación? ¿Verdad que no? No puede existir esa relación porque no hay madurez física ni emocional. Pero diríamos en general, ¿verdad? No ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios ustedes ya han entendido cuál es el orden, ¿verdad que sí? Bueno, sino que los muchachos en el mundo se visten como quieran, andan como a ellos les parece, hacen lo que a ellos en realidad les satisface. ¿Y quién les puede decir que no? Si les entra una rebeldía, pero tremenda. Y el padre de familia se siente desesperado, no sabe ni qué hacer. Y no puede marcar el 911 porque de plano no se puede, ¿verdad? Ayúdenme. No puede decir SOS, salva nuestras vidas, save our souls, ¿verdad? Pero dice el Señor, cuando eras joven o más joven, ibas donde querías, hacías lo que se te daba la gana. Pero vendrá el día, Pedrito le dijo, que cuando llegues a ser anciano, otro te vestirá. Vendrá el día en que nosotros seremos tan maduros que el Espíritu Santo nos vestirá y nos dirá a dónde vamos a ir. Y sin oposición. Eso es vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, hablar en el Espíritu. Esa es una vida mucho más excelente que la vida que nosotros tenemos del promedio normal. Porque usted tiene unos arranques también. Va, dejemos a la juventud ahora. Miremos a los ya ruquitos. Yo me incluyo también, ya peino canas. ¿Verdad que sí? Ya muchas veces se siente uno que cuando está el aire frío, el forro como que le, ¿verdad?, se le pone un medio congelado. ¿Verdad que sí? Ya no es del mismo vigor. Ya le cuesta incorporarse después de haber estado arrodillado un poco de tiempo. Ya los años están cargándonos y a veces hasta el sobrepeso y no nos ayuda. Imagínese. Entonces, a pesar de que ya somos ancianos, maduros de edad, no entendemos y tenemos también nuestros arranques. ¿Cuántos mayores de edad tienen arranques aquí? Ah, muy pocos. De los 30 años para arriba, levanten la mano. De los 30 años para arriba, levanten la mano. Verá que ustedes tienen unos sus arranques. Que a veces es necesario que le digan, madure, madure, madure. Y a veces los muchachos son más maduros que muchos adultos. Piensan, analizan la situación, no se dejan llevar por sentimientos, sino que son bien calculadores. Bueno, todo eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. El carácter, el temperamento, no lo quieren transformar, no lo quieren controlar. El único que puede hacer la obra es el Señor. Amén. Usted está consciente de eso, ¿verdad? Usted se va a despojar de todo aquello que le esté molestando en su vida. Amén. Para ser feliz. ¿Cuántos quieren ser felices aquí? Levante su mano. Diga, yo quiero ser feliz. Aleluya. ¿Por qué? Porque definitivamente el Señor nos ha llamado a un reino de gozo y de paz. Pero ve al verso 19. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, ¿qué? ¿Qué le dijo Ricky? ¿Qué le dijo? Sígueme. Porque es un llamamiento directo. Es que, hermano, es discipulado. Usted sabe que es discipulado, ¿verdad? Discipulado es aprender de el maestro, en nuestro caso, de Jesucristo. Amén. Entonces le dice: aprendan de mí, que soy qué, hermana, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque aquí esta alma es la ingrata, la que nos traiciona. Esta alma es un enredo. Esta alma es un plato de fideo entre fino, que no se mira dónde empieza y dónde termina, porque todo es nudo. Todo es problema en el alma, en el interior. Por eso entonces es necesario una transformación, es necesario que todos esos caracteres, todos esos temperamentos vayan a ser controlados por el Espíritu Santo. De tal manera que nosotros nos despojemos de esa vieja naturaleza que está viciada. Ella se acostumbró a reclamar. El alma se acostumbró a pedir explicaciones. El alma se molesta. El alma dice sus cuantas palabras. El alma, si no le dejan lo que es suyo, arrebata y reclama sus derechos. Yo tengo también mi ciudadanía, dice el alma, ¿verdad? Pero nosotros entendemos ahora que es necesario morir. Sígueme. Entonces, discípulo es, el que está en el discipulado de Cristo es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro. Pero no solamente es seguir las enseñanzas del maestro, sino que también es imitarle en su carácter. ¿A cuántos los han ofendido aquí? ¿A cuántos los han ofendido? ¿Qué se siente cuando lo ofenden a uno? Se siente terrible, ¿verdad? Se siente que la sangre se le va de la cara. Y se siente que el corazón le da dos vueltas. Siente que el intestino delgado con el intestino grueso se amarran y uno dice: ¡ay, ay, ay! No soy de Jalisco, pero casi me rajo. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y qué es eso lo que salió ahí? Un área del alma. Y el Señor nos está diciendo que debemos de ser no solamente discípulos en cuanto a la enseñanza, sino que también en cuanto a la manera de conducirnos. Al Señor lo ofendían. ¿Qué hacía él? Callaba. Lo maldecían. Lo injuriaron. Lo escupieron. Le dijeron cosas sin fundamento. Calumnias, pues. Hablaron mal de él mintiendo. ¿Se agüitó él, hermanos? Como dicen en México, qué palabra más tremenda, 100 puntos para el diccionario mexicano. Cómo me gusta esta palabra, porque eso describe todo. Cuando el alma se siente así con el pico caído, yo digo, agüitada está el alma. Y si David hubiera sido mexicano, le hubiera dicho al alma: alma mía, ¿por qué te agüitas? ¿Verdad que sí? Imagínese, el alma agüitada, que le hicieron mala cara en el market, que la cajera le tiró las cosas, ya, brincando solo porque la cajera le puso mal las cosas ahí. O el otro porque se le adelantó un chinito y peor que se iba riéndose, ¿verdad? Usted sabe que los chinos son peligrosos cuando se ríen, ¿verdad? Cierran los ojones, ¿verdad? Y el chinito feliz y riéndose y se le metió. Y el otro, Jesús, si hubiera manejado en este tiempo, hubiera hecho pase. Y uno por paciente y dice, lo deja pasar. Después, hermano, ¡pau! Su ticket ahí. Si no hubiera sido por él, se lo hubieran puesto a usted. Pero como usted ya no sigue la naturaleza caída, sino que la naturaleza que está operándose por el Espíritu Santo, usted anda tranquilo. Usted anda sin problemas. ¿Por qué? Porque usted se quiere parecer más cada día al Señor. Mire, cuando yo leo en la palabra del Señor cada una de las etapas que vivió el apóstol Pedro, me da ánimo. Porque la palabra de Dios no esconde nada. Están las cosas negativas y están también las cosas positivas. Entonces, al mirar mis cosas negativas, no me agüito, ¿verdad? Sino que agarro ánimo y digo: bueno, si él cayó y se levantó, si yo caigo, también yo sé que seré levantado. Y al decir caer, no estoy diciendo en pecado, ¿verdad? Dele un aplauso al Dios de la gloria. Al decir caer es en un arrebato de ira. ¿Tú te enojas? Sí, ¿verdad? Más o menos. Bueno, little bit. Bueno, ¿tú te enojas? Amén. ¿Usted se enoja? Ella se enoja. Ellos se enojan. Nosotros nos enojamos. Vosotros os enojáis. Dele un aplauso al Dios de la gloria. Todos nos enojamos. ¿Te enojas? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros tenemos que ser transformados. ¿Y qué es entonces cada una de las áreas que pasó el apóstol Pedro? Pasó de ser hijo de Jonás. ¿Cómo se llamaba él? Simón. Y le dijeron: ahora ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. Porque piedra con piedra, ¿qué? Se alisa. Por eso los casados le han puesto una su piedrecita ahí, que aleluya, lo van a dejar pero finito. Ah, también un esposo, sierva, no vaya a creer, no se escapa. Esté aquí o no esté aquí, de todas maneras va a ser el trabajo, ¿verdad que sí? Y uno dice: ay, ya no aguanto. O ella dirá también: ya no aguanto. Aguántese, calmado, que ahorita está empezando la transformación. Lo que el Señor está pidiendo es: sígueme, sígueme. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Sea fiel. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Porque todos esos arrebatos de Simón los había heredado de su padre y de su abuelo y de su tatarabuelo. Le dice: hijo de Jonás. Pongamos que no haya sido Jonás aquel profeta rebelde que se lo tragó la ballena. Pongamos que no haya sido. Pero con el hecho de decir Simón, hijo de Jonás, a mí me habla del carácter, del temperamento que tenía Pedro, semejante a Jonás. ¿Qué fue lo que sucedió con Jonás? Dijo: yo me enojo hasta la muerte. ¿Te has enojado así? Hasta la muerte. No, todavía no, ¿eh? Gracias a Dios. ¿Vos? ¿Usted? ¿Usted? ¿Ellos? ¿Ellas? ¿Nosotros? ¿Vosotros? Algunos se haber enojado así hasta la muerte. Algunos se haber decepcionado. Digo: no, yo me quiero morir mejor. ¿Habrá alguien pensado en que se quería morir mejor por una situación? Yo también. Ya que me animaron ustedes. Ya no aguantaba la vida. Yo me quería bajar y no había manera que el mundo bajara. El mundo, hermano, gira alrededor no sé cuántos segundos y gira y gira. No hay manera de bajarse así como uno se baja en los autobuses, ¿verdad? Porque yo en la vida pensé que así se bajaba uno, se tira uno. Aquí tengo mis raspones todavía, miren, por lento. Me dijeron los malos cuates, ¿verdad? Los amigos: ah, este gato, así me decían, este gato o se tira o lo tiramos, dijeron. Ah, no, dije, yo me tiro. Porque esos eran bárbaros. Encontraban a un muchacho que se la llevaba solo de mate, lo agarraban entre cuatro y lo metían en el bote de la basura y lo tiraban. Eran bien, así, bien turbios, oscuros, malacates, malvados. Y el bus iba tal vez como a 25 o menos, como a 10 tal vez millas por hora. Y dije: oh, me tiro. Que si después aprendí, pero a puro golpe, que uno se tiene que tirar, ¿cómo, siervo? Al pedalazo, ¿verdad? Uno se tiene que tirar y corre para que la velocidad se lo lleve a uno y ahí amortigüe la caída, ¿verdad? Ahora ya sé, pero no me quiero bajar. Lo peor que puede ser un valiente se constituye en una cobardía. El suicidio no es la solución a los problemas. La gente cree que aquí está todo, que aquí está la vida. No. Esto solamente es un probatorio. Lo que vivimos aquí es la infancia de la eternidad. Los 80, los 85 años es puramente infancia. Bebitos somos aquí. Pero nos quieren llevar a la madurez. nos quieren llevar a la estatura del varón perfecto, y es Cristo Jesús. Dele palmas al Dios de la gloria. Entonces, todas esas situaciones que vivió el apóstol Pedro vienen a ser un marco para nosotros. Él tuvo sus arranques, él tuvo sus situaciones emocionales fuertes, pero a través de la gracia de Dios, él llegó a recuperar el estado. Pasó de discípulo a ser llamado apóstol. Pasó de ser un simple pescador a ser un gran evangelista. Aquel que estaba acostumbrado a tirar las redes al lado izquierdo, aprendió que se tira siempre al lado derecho. Aquel que agarraba los peces y casi se le rompe la red, aprendió la forma de tirar la red sin que se le rompiera. Cuando una persona llega a tal madurez que no necesita gritar para que le escuchen, ese ya es sabio. Dice la palabra del Señor en Proverbios: aquel que calla es contado como sabio. Aquel que sabe que no es el grito la autoridad, no es pegarle una gran regañada al hijo, hacerlo sentir lo peor, sabiendo que la única manera de poder entrar al corazón de un hijo, de una persona, es por el Espíritu Santo. Esa persona ya alcanzó una madurez. Pedro había tenido un encuentro con Dios, ¿sí o no? Pero de repente llegó la sirvienta del alguacil, del sacerdote. Estaba ahí toda la oficialidad religiosa, militar y civiles también. Y llegó la sirvienta de uno de ellos y le dijo: tu hablar se parece a ellos. ¿Qué dijo él? No, yo no conozco a ese hombre. Pero no solamente ese fue el comentario, sino que dijo malas palabras. Aún negó al Señor, aquel que había dicho: no, Señor, y yo negarte jamás, a la cárcel. Tampoco a la cárcel, a morir por ti, Señor. Y se compró su espada. Así, Pedro tenía un temperamento terrible, tenía un carácter que solamente Dios lo pudo controlar. Ahora, lo que a mí me motiva es de que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Denle un aplauso al Dios de la gloria, amén. Abra ahí su Biblia, Filipenses capítulo 1 y verso 6. Lea. En esos momentos, Luisito, cuando ya crees que las esperanzas están perdidas, Filipenses 1:6. Hermana Lorena, cuando sienta que de plano falló en su carácter, Filipenses 1:6. Cuando creas que las áreas se manifiestan, Filipenses 1:6. Cuando usted sienta que tal vez las fuerzas no le alcanzan, Filipenses 1:6. Amén. Hermano Héctor, cuando usted siente en el trabajo que se manifiestan áreas, Filipenses 1:6. Hermano Román, Miguel, cuando usted sienta que la situación en la vida física, personal, no hay esperanza, Filipenses 1:6. Cuando se le manifiestan a uno esas áreas, Filipenses 1:6. Cuando uno se sienta que ya quiere cuitear, ¿verdad? Cuando uno crea que ya va a renunciar, Filipenses 1:6, ¿verdad? Pueden venir desalientos, desánimos, pueden venir frustraciones, amarguras, todo lo que pueda venir. Si uno está convencido de que el que lo llamó fue Dios, entonces uno espera pacientemente. Dele un aplauso al Dios de la gloria. ¿Qué dice?
Estando convencido precisamente de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo.
Estando convencido de esto, que el que empezó la obra en vosotros la perfeccionará. Dígale a la hermana que tiene a la par, al hermano que tiene a la par, dígale: téngame paciencia, no soy perfecto. Iglesia, téngame paciencia. Yo no soy perfecto. Padres de familia, ténganle paciencia a sus hijos. Ellos no son perfectos, ni tampoco usted. Hijos, ténganle paciencia a sus papás. Ellos no son perfectos. Ellos están tratando de a ver si la hacen. Si a nosotros también nos pasó lo mismo. Por eso yo veo a mis padres con ojos de misericordia y digo, Dios los bendiga. Trataron de hacer lo que pudieron por mí. Y a los 18 años, cuando me gradué, me dijeron, mira, papito, ya definitivamente te dimos tu profesión, te dimos el mantenimiento, sostenimiento, y te dimos todo lo que pudimos darte. Ahora puedes a volar. Este nido se hizo muy grande para tres. Dele un aplauso a Dios de la gloria. Amén. ¿No le dijeron lo mismo a usted? ¿Verdad que sí? Y aprender a volar. Porque hay muchachos de 25, 30 y 40 años que todavía están en el nido de la familia. Porque es que aquí me da seguridad el nido familiar, dice. No, a volar, man. Imagínense que alguien me estaba contando de la naturaleza, que parece que son las águilas, ¿no?, que le ponen al nido cierta incomodidad, como espinitas así alrededor, para que cuando ya esté creciendo le puyen y ya no duerma tranquilo. Yo no le voy a decir que le ponga espinas al colchón del muchacho a las 10 de la mañana, pero póngale la alarma. Y hasta que suene, y esas alarmas son bonitas, ¿verdad? Suenan a cada 5 minutos y a cada 5 minutos. Y son almohadazos los que le caen al pobre reloj, ¿verdad? Creo que en las mañanas es lo más aborrecible que hay, el reloj despertador. Pero aunque usted en momentos de dificultad se encuentre, lea Filipenses 1:6. El que empezó la obra en nosotros la perfeccionará. Ese es algo en lo cual uno puede estar convencido que va a suceder de esa manera. Ahora fíjese, cada uno de nosotros tenemos que llegar a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y Pedro, con sus arranques, tenía que controlar su temperamento e irse pareciendo más a Jesús. Así que tenemos que tener confianza en que Dios cumplirá la obra que ha empezado en nosotros. Efesios capítulo 4, lea también ahí lo que la palabra del Señor nos dice en el verso 13. ¿Cómo es necesario que nosotros alcancemos esa madurez? ¿Cómo es necesario que nosotros alcancemos esa plenitud? Que nosotros podamos ser como Cristo. ¿Lo tiene ahí? Léalo, por favor.
Hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Amén. Ahí vamos a llegar a la unidad de la fe, de lo que creemos, del conocimiento que tenemos. Eso no solamente quiere decir de la doctrina que nosotros sostenemos o que creemos. Quiere decir en las formas en las cuales el Señor respondía a ciertas situaciones. Todas esas reacciones que nosotros trajimos del mundo, aquí se nos tienen que caer, aquí se nos tienen que dejar. Por eso cuando nosotros venimos por primera vez nos sentíamos un poco incómodos, ¿verdad? Nos sentíamos un poco, ah, qué raro, ¿cómo está la cosa aquí?, decía uno. Y luego, a alguno que quiera aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, levante su mano derecha. Y uno levantaba la mano, ¿verdad? Y al levantar la mano, ¿qué significaba? Que uno se estaba rindiendo. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos eso, llegar a la medida, alcanzar la plenitud, eso en el cual el Señor viene a buscar. Dios le va a dar a su hijo una esposa, pero como decíamos, ¿verdad que no va a ser una niña la iglesia? La esposa no va a ser una niña. La esposa tiene que ser una mujer madura, capacitada emocionalmente y físicamente para poder tener las responsabilidades de un matrimonio. Eso es lo que Dios está buscando. Y nosotros somos parte de la novia, nosotros somos parte de esa futura esposa. Tenemos que alcanzar madurez, tenemos que tener la plenitud de Cristo. Le damos un aplauso a Dios de la gloria. Aleluya. Ahora, vamos a ver en Mateo capítulo 11 y verso 29 al 30, cómo nosotros debemos de anhelar buscar más del Señor, parecernos en su carácter, seguir sus enseñanzas. Porque definitivamente en la vida cristiana nosotros vamos a tener que lidiar con nosotros mismos. Nosotros vamos a tener que ver cómo es la condición en la cual nos encontramos. Leamos desde el 28 porque es muy bonito este pasaje. Venid a mí todos los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos se encontraban así? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga, ¿qué? Ligera. Dice el libro de Hebreos que el Señor Jesucristo, en los días de su carne, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe lo que nosotros estamos experimentando aquí. Él conoce las situaciones emocionales. Él está capacitado. A veces la gente cree que, digamos, en el ministerio debía de estar un anciano de unos 80 años, que tiene que tener por lo menos unos 6 hijos para que pueda dar consejos. No, es que no es por los años ni por los hijos que uno puede dar consejo. Es porque por la sabiduría que Dios da. Puede ser un soltero dándole consejos a un casado. ¿Quién le dio la sabiduría? Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos está poniendo a un trabajo en el cual nosotros vamos a depender exclusivamente de las fuerzas, del conocimiento que Dios da. Aquí no vamos a estar usando filosofías humanas, aquí no vamos a estar usando entretenimiento, aquí no hay distracción de nada. El evangelio es sencillo, el evangelio es práctico, es a lo que está adentro de nosotros. Por eso a mí me gusta el ministerio de Jesucristo, porque el ministerio del Padre era uno y el ministerio de Jesucristo es otro. Porque el ministerio de Jesucristo ahora está acompañado por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el único que puede operar en nosotros ese redargüimiento. Cuando nos sentíamos cansados, cuando nos sentían frustrados, cuando estábamos encandilados por la luz, cuando ya no sentíamos satisfacción en nada, ahí apareció y nos dijo que venid todos los que estáis cargados y trabajados, venid, yo os haré descansar. Ese descanso no va a ser vacaciones en Hawái. Ese descanso no es una huelga de manos caídas. Ese descanso no es de un ocio. Ese descanso es de una actividad. Tenemos que estar siempre en guardia. Nuestro máximo enemigo, ¿quién es? Nosotros mismos. Usted no sabe ni de qué es capaz de hacer. Ustedes que son cristianos, ustedes que son evangélicos, contando conmigo, nosotros tenemos doble personalidad. Somos seres naturales, pero también somos seres espirituales. Conocemos la ley del mundo con sus miembros y la ley del pecado, la ley del reino de las tinieblas, y conocemos la ley del espíritu de este reino de luz. Y cuando un cristiano cae, es peor que un inconverso, porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. Solo eso le sirve de pecado. Y lo más tremendo es que usted puede ver a Satanás, que el Señor lo reprenda, sentado riéndose de los cristianos caídos. Si hay algo que le deleita al diablo, que el Señor lo reprenda, es ver a un cristiano caído. Se ríe, eso es su atracción. Es el circo que llegó al infierno, un cristiano que cayó de la gracia. Por eso hay que cuidarnos. Por eso dice la palabra del Señor: aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Porque las tentaciones son fuertes, las provocaciones del enemigo. Y si uno no está preparado, si uno no está armado, si uno no está consciente de quién es y qué es lo que Dios ha hecho por uno, uno no puede salir de ahí. La carga es ligera de llevar. ¿Qué dice el Señor? Toma mi cruz y sígueme. Ah, Pedro pensó que era una cruz cualquiera. Pedro pensó en no solamente en él, sino en los otros, porque le estaba dando la referencia de qué clase de muerte iba a tener. Y voltea a ver al discípulo amado y le dice: Señor, ¿y a ese qué? Y Jesús le dice: bueno, ¿y a ti qué te importa? Porque la gente dice, ¿y al hermano por qué no lo trata el Señor? ¿Por qué solo a mí me trata? Que trate también a mi esposa si ella también tiene su área. No, calmado, no ande repartiendo tratos. Usted diga, Señor, gracias. Aquí está mi vida, Señor, dale, acelera. Yo lo que quiero es alcanzar el propósito. Amén. Destino final, cielos nuevos, tierra nueva. Destino final, estar en la recámara del amado. Aleluya. Es que definitivamente, si un día en la casa del Señor, esta casa, mire que ni nuestra es, usted se imagina el anhelo, el deleite que uno tiene de estar aquí. Es que solamente aquí uno siente gozo, solo aquí uno siente paz. Yo no sé si usted toda la semana se estuvo preparando para el fin de semana. Me imagino que sí, ¿verdad? Usted ya no hallaba las horas de que fuera viernes, ¿verdad? Usted sentía el anhelo del sábado, de su privilegio, de lo que tal vez iba de viaje, de lo que va a hacer y va a llevar todo lo que ha recibido. Usted está alegre, ¿verdad? Por dentro puede estar triste, pero ¿quién le da el gozo a usted a pesar de las pruebas? Cristo. Porque usted ya no es igual que el mundo, ya no reacciona como el mundo, ya no se va a poner a llorar por cualquier dificultad, sino que usted se está pareciendo más a Cristo y menos a la vieja naturaleza. Amén. Dele un aplauso al Dios de la gloria. Amén. Ahora, fíjese, todos antes de venir a Cristo veníamos con problemas, pero tremendos. ¿Sabe qué se manifestaba en nosotros? En todos los exceptuando a los que nacieron ya de padres cristianos, exceptuándolos. Pero la mayoría de nosotros vivimos en un mundo de ira, vivimos en un mundo de egoísmo, vivimos en un mundo de temor. Estos tres sentimientos eran los que se movían. Estos tres sentimientos eran los que se manifestaban en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en todo lugar. Uno se encontraba con personas iracundas, uno se encontraba con personas egoístas, y eso lo hacía a uno tener temor de todo, aún hasta de salir. Hay gente que tiene temor de dormir con la luz apagada, ¿sí o no? Hay gente que no le puede ver a algo, a alguien, porque ya tiene deseo de tener lo mismo. Ese deseo descomedido, ese egoísmo, todo lo quiere para sí mismo, para mí. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Eso se manifiesta en el mundo. Nadie está interesado por su felicidad. ¿O acaso el vecino le preguntó cuáles eran sus problemas? ¿Le preguntó él? No, o en el trabajo le preguntaron cuáles eran sus problemas emocionales. ¿Qué le importa? Aún lo único que a él le interesa es que usted llegue temprano a su trabajo. De ahí que si usted está agüitado, que usted está apaleado, cansado, cargado, afligido, endeudado, con hambre, con sed, con frío, ¿a qué le importa? Solamente a las 7 en punto ponche su tarjeta y a las 3 se va y regresa el día de mañana. Y si no llega, lo sacan. ¿Sí o no? Pero ¿quién se interesa de su alma? Dele un aplauso al Dios de la gloria. Amén, él es el único que se interesa. Amén, él es el único que le dice a uno, saque la lengua, diga, estás malo, man. Las anginas, las amígdalas tenés mal. Porque todo el tiempo te la pasas gritando. Te has vuelto histérico. Con una pequeña cosita estallas. ¿Por qué? Porque eran los sentimientos que antes teníamos. Era la manera en que nosotros nos conducíamos. Ahora nosotros hemos aprendido que definitivamente la ira, el egoísmo y el temor eran sentimientos predominantes de personas que no tenían un nuevo nacimiento. Ahora, como nosotros no teníamos ese nuevo nacimiento, era muy predominante también en nosotros, ¿sí o no? Cualquiera de los tres, más de alguno le tocaba a uno. Y los casos más serios, los tres, algunos dos. Algunos combinación de ira con temor, a otros combinación de egoísmo con ira, otros combinación de temor y egoísmo, pero todos teníamos un poquito de eso en nuestra personalidad. Ahora vayamos a desgranar un poquito el tema y veamos que el carácter y el temperamento son el conjunto de cualidades y defectos que vienen a ser lo que es la personalidad. La personalidad entonces es el rostro que nosotros mostramos a los demás. Diríamos, el rostro yo lo veo como una máscara. Como una máscara veo yo. Y esa máscara, por ejemplo, usted va al trabajo. Después de usted tiene problemas con su esposa de vez en cuando, ¿verdad que sí? Y de vez en cuando a veces no quiere desayunar. Bueno, no falla, dice, aunque esté enojado. Pero digamos que estaba tan molesto que mejor se fue sin desayunar. Y se quedó molesta ella y usted salió molesto. ¿Qué hizo usted antes de salir a la puerta? Se puso su máscara. Y salió y con una gran sonrisa, ¿no? Después, usted y yo y cualquiera que se está riendo también hace lo mismo. ¿Verdad? Bye. Cualquier cosa. Se pone la máscara. Llega al trabajo y pura sonrisa, ¿verdad? O tal vez estaba tan molesto, porque uno puede salir tan molesto de la casa que ni máscara se lleva. ¿Qué máscara? Ni qué máscara. Se quita hasta la capa. Si no soy Superman, dice, ¿va? ¿Él tiene máscara? No. Ah, ¿verdad que lo conoce? ¿Qué Batman y Robin? Dijo, ese sí tiene máscara, ¿va? ¿Qué Batman y Robin? Dijo, yo no me llevo capa ni me llevo máscara. Pero de repente alguien se le queda sonriendo y le saca la risa, ¿va? Y hace tss. Pero automático, como que si fuera spray. Tss, tss, tss. Pura apariencia. Eso es la personalidad, el rostro que mostramos a los demás. La personalidad es el conjunto de cualidades y defectos que va acompañado, por supuesto, de carácter y temperamento. Ahora fíjese, pues, ¿cómo opera esto? Por ejemplo, hay gente que tiene el carácter débil. Yo conocí una persona que tenía una estatura como de 6 pies y así, ¿verdad? Parecía Arnold, ¿verdad? Schwarzenegger o Hércules, diríamos, ¿verdad? Así. Pero cuando hablaba tenía la voz bien chiquita. Hola, decía. Como que la voz no iba del tamaño de su cuerpo, ¿verdad? Eso es una ilustración de lo que es carácter y temperamento. Hay gente que tienen el carácter tan débil, pero tan débil, que se escudan en un temperamento violento. Para no dar su brazo a torcer, para que no lo traten mal en el trabajo, para que no lo traten mal la señora en la casa, para que no lo traten mal en la calle, anda con una ira. ¿Qué está ocultando ahí? Un carácter débil. Hay mujeres que son tan acomplejadas, habrán hombres también, ¿verdad? Pero hay mujeres que son tan acomplejadas que se sienten nada. Nada se sienten. Yo no soy nada, no valgo nada. Soy fea, soy esto, soy lo otro. Mire qué nariz, mire qué orejas, mire qué frente, mire. Todo lo tienen mal. Todo. Se sienten, miran a otras, digamos, miran a las actrices o miran a las presentadoras de los anuncios y se comparan. Y dicen, ah. Entonces, el carácter que lo tienen acomplejado lo ocultan en un temperamento. Y ese temperamento es tremendo. Se dejan crecer el fleco. Y detrás del fleco, detrás del pelo, esconden la mirada. Tremendo. Se esconde el hombre y la mujer, se esconden cualquier cosa. Son mecanismos de defensa. Para que no me toque, me va a hacer el enojado. Pero adentro tiene un carácter tan débil. Tiene la apariencia de un tigre. Ay Dios, pero es un gatito atrás. Pero ahí, pero solo acerca y dice, down boy, down boy. Y se queda así, ¿ven? Por el carácter. Ahora fíjese, pues, carácter, para que vayamos entendiendo, carácter es el modo de ser de una persona. Ese es el modo de ser. Pero temperamento es el conjunto de inclinaciones que condicionan sus reacciones ante diversas situaciones de la vida. El carácter puede ser transformado. El temperamento puede ser controlado. El único que puede transformar el carácter es la palabra. Por eso que la palabra lo agarra como martillo. ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué lo está haciendo? Lo está transformando. Lo está modificando. Lo está haciendo a la imagen de Cristo. ¿verdad? Dice, este pómulo todavía lo tiene saltado, bájeselo. ¡Pum! Esta boquita lo tiene un poquito resaltada, súmala. ¡Pum! Ese pecho lo saca mucho, sáquele el aire. ¡Pum! Por la palabra, dele un aplauso al Señor. Esa es la transformación, esa es la modificación por la palabra al carácter. Hay un carácter que define la personalidad, el modo de ser de él. Ese carácter entonces tiene que ser transformado. El temperamento, ese es el temperamento que ya se está condicionando a la forma de reaccionar de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Cuántos conocen el control remoto? ¿Cuántos no conocen el control remoto? ¿Cuántos no conocen? ¿Verdad que todo lo tenemos en control? No lo entiende casi, ahorita lo va a entender. Mire, el control remoto, usted dice, quiero ver el canal 4, pau. Voy a ver qué hay en el 34, pau. Dice, voy a oír las noticias, pau. CCN o CNN. Voy a ir deportes, Fox. ¡Pah! Usted lo está controlando, ¿verdad? ¿Ya? Lo está controlando. La puerta del garage está subida. ¿Usted la quiere bajar? ¡Pau! No, ¿ya la entendió? Ah, vaya. Entonces, así es. El temperamento. Las personas que son cortas de alma, que tienen un temperamento violento. La única manera de ser diferente es de que adentro le metan un control remoto. Se llama dominio propio. Todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas convienen. ¿Para qué nos vamos a dejar sujetar de situaciones que a la larga nos van a hacer daño? Entonces tenemos que pedir que el Espíritu Santo sea el que pueda controlar nuestro temperamento. Hay un dicho muy común. En mi país, las personas que cuidan a los niños les llaman niñeras. No sé cómo le dicen en México. También lo mismo. En Honduras, lo mismo. En Estados Unidos, babysitters. Aleluya. En El Salvador, babysitters. No, igual dice si era una niñera, le dicen, ¿verdad? Vaya, pues. Denle un aplauso al Dios de la gloria. Y pensé que le decían babysitting, vaya. Fíjese. El niño es chillón. Y la niñera que lo pellizca. Entonces, uno tiene un temperamento bárbaro. Y el mundo que lo provoca, ¿cómo se puede aguantar uno? Usted sabe que más doloroso es uno de los pellizcos más terribles que yo me recuerdo en mi infancia. ¿Cuál es? Aquí, ¿verdad? En el brazo, que mi mamá, permiso, no le voy a hacer, ¿verdad? Pero que mi mamá me hiciera así, pórtese bien, como que se iba a darle vuelta a la llave, ¿sí? Aquí, ¡ah, hermano! Peor cuando ya tenía 14, 15 años, ¿verdad? Mire, así. Cuando nosotros somos provocados, cuando nosotros nos encontramos en diversas situaciones de la vida, es ahí donde se nos ve qué clase de temperamento tenemos, cómo nos inclinamos. Nos irritamos rápidamente, reclamamos nuestros derechos. El temperamento está condicionado a reaccionar de diferente forma ante las situaciones. El único que lo puede controlar es el Espíritu. Entonces uno pide al Señor, Señor, ayúdame, dame ese control remoto. Yo necesito controlar mi temperamento. Porque el carácter, lo único que puede hacer por él es la palabra. Porque el carácter viene heredado. Oiga, el carácter viene heredado genéticamente por el abuelo o por el bisabuelo. Chequéese su alma, ya va a ver que usted tiene reacciones de su abuelito y de su bisabuelo. Ah, hermano, no lo conocí. Pida misericordia. Sí, porque a veces no sabe ni qué carácter tendría él. Y nosotros lo heredamos No lo escogimos nosotros, no lo pedimos nosotros. Es que Dios en su misericordia nos ha puesto el balance, carácter y temperamento. Si tenemos un mal carácter, se puede transformar. Si tenemos un mal temperamento, se puede controlar. ¿Le quiere dar un aplauso al Dios de la gloria? Tenemos esperanza, amén. Bueno, veamos un ejemplo en el capítulo 12 de Números, por favor. Números capítulo 12 y versículo número 3. Números 12, 3. Fíjese que la personalidad es el rostro que mostramos a los demás. Es la fachada que presentamos a conveniencia, ayudada por el carácter o arruinada por el temperamento. Esa es la personalidad. Fíjese, Moisés fue transformado en el desierto. Era un hombre que muy qué, muy humilde. Esta versión dice muy manso, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Ese era un temperamento, hermano, tremendo. Como de aquel señor que yo encontré en aquel restaurante, ¿verdad? Estaba él sentadito, así tranquilo. Estaba sentadito, mira. Nosotros mirando la televisión así. Estaba sentado así con su mineral y su vaso. Bajo de estatura, así. Había estado pasando, tomando todo el fin de semana. Y el lunes se fue a echar su agua mineral. Estaba sentado así. Y la esposa era una señora de este tamaño, así, mira. Y él estaba dándole la espalda, ¿verdad? A la entrada. Venía la señora. Y él no se percató, ¿verdad? Estaba sentadito, tranquilo. Y la señora, bien que vio la botella, hermano. Pero bien que la agarró así, mira. Él estaba así, la tenía aquí la botella. Y la señora vino aquí, cabal, y metió la mano y la agarró la botella y ¡pau! Le dio en la cabeza. Pero cabal, y mire, solo hizo así, mire, para quitarse el vidrio. Se levantó, se subió el pantalón, se salió así tranquilo, como que sin nada. Ay, después. Yo me quedé asustado. Mire, qué mansedumbre. No porque era grande, no, pues el hombre tiene dominio, fuerza más que la mujer, por muy grande que sea. Pero imagínese, Moisés fue transformado en su carácter. Le dieron un temperamento controlado desde adentro, manso, humilde, más que cualquier hombre sobre toda la tierra. Mire, tranquilo, con el carácter de Jesús. Ja, pero mire cómo era. Vamos a ver ahí en Números, por favor, capítulo 16. Ve ahora la reacción de otro que no pudo dominar su temperamento. 16 le dije, ¿verdad? Verso 15. Él fue transformado en su carácter. Era un carácter tremendo. El carácter se lo transformaron en el desierto. Pero mire, el temperamento aquí sí ya no lo pudo controlar. 16:15. Moisés se enojó mucho y dijo: no aceptes su ofrenda. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni les he hecho daño a ninguno de ellos. ¿Qué reacción? Se molestó. Porque ellos estaban diciendo: no, si Moisés no solamente él es el único líder, nosotros también podemos. Y tres líderes se levantaron en contra de Moisés. Y Moisés reaccionó como ningún líder puede reaccionar. El líder es puesto por Dios como filtro para que la ira de Dios no consuma al pueblo. Es un escudo de protección. Es una capa de ozono para que los rayos del sol no caigan directas sobre la piel de la humanidad. Y el día que el líder reaccione de esa manera, el pueblo se consume. Ahora vamos al capítulo 20, porque aquí está otro ejemplo. Capítulo 20, verso 11. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Porque el mandamiento no era darle golpes de esa manera a la peña, sino que era decir: por el poder de Dios, ese Dios que lo sacó de Egipto, es el Dios que les va a proveer agua en el desierto. Y agarrar la peña y golpearla. ¡Pah! Uno. Pero como él estaba tan enojado, tan molesto, no pudo controlar su temperamento y la agarró una y dos. Y la piedra que estaba golpeando era Cristo. Y por eso, mire lo que le pasó. Verso número 12. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y él manifestó su santidad en medio de ellos. De tal manera que Moisés, de 120 años, el Señor le dijo: muchachito, vente para arriba, papito, no diste la estatura. Yo te había prometido que ibas a entrar a este pueblo, a la tierra prometida. Pero el haberte revelado ante mi palabra y no honrarme en medio de la multitud del pueblo, el no haber obedecido a mi voz, eso te va a costar, que no vas a poder entrar ahí. Y súbete al monte. Y subiendo al monte, dice, solo por misericordia te voy a permitir que veas, aunque no vas a entrar. Y dice que él, siendo de 120 años, no perdió su vigor ni las fuerzas de su vista, y pudo ver allá a lo lejos la promesa que Dios había hecho a Israel. Mucha gente, por el temperamento, no va a gozar de bendiciones. Se va bien contento en la iglesia, recibe una gran ministración, pero en el carro ya empezó el problema. Y a veces antes de entrar al carro ya se viene el problema. A veces aquí mismo al terminar, muchos se tardaron aquí. Esos son temperamentos, hermano, que no han sido controlados propiamente. Ya inmediatamente por esto, por lo otro. A veces, hermano, uno la ropa la examina bien, ¿verdad? Y le falta un botón. Por el botón perdió la bendición. Ahora ya no voy a la iglesia. ¿Verdad que nunca me tenés preparada mi ropa? Temperamentos. En lugar de decir: mira, mija, ¿no tenés un botón por ahí, una aguja? Ah, no, mijo, no tengas pena, ponete la otra. Vaya, con mucho gusto, tranquilo. El temperamento está siendo controlado. Amén. Mire, recuerdo yo que estábamos 3-4 meses que no salíamos a desayunar, ¿se recuerda? Y fuimos a desayunar con el Junior y la esposa, ¿no? Y con mi camisa blanca, un café negro, caliente, un descuido, ¡ay! Y me echan el café encima. Y mire que el temperamento de... Le voy a contar algo, hermano. Aquí entre nos vamos a ministrar hoy. ¿Sabe qué descubrí yo de dónde viene mi nombre? Jorge significa labrador. Pero aparte de eso, investigué y entre los abuelos y todo, me pusieron Jorge por mi papá. Porque mi papá se llama Gilberto Jorge, pero a mí me lo pusieron al revés. Me pusieron Jorge Gilberto. Entonces averigüé de dónde venía el mentado Jorge. Y dijo la abuelita: es que aquí hubo un presidente que era, pero tremendo, se llamaba Jorge Ubico, dijo. Y aquí te va, mi hijito. Y yo reprendo a don Ubico, man. Dile un aplauso al Dios de la gloria. Usted lo oía, ¿verdad? Mano Max, ¿verdad? Se oía mentar y decía gente que dejó ubico, decían, y no sé qué, son cosas de ubico y ubico aquí. Era terrible el ubico. ¿Y yo qué culpa tenía? ¿Cómo tenía que yo reaccionar? Con el temperamento controlado. Entonces, tranquilos, sosegados ahí, y se quedaron así fríos ellos esperando que el rey león me apareciera. Tranquilo ahí, no tengan pena, pero nada, tranquilo, nos van a quitar el gozo. Este es el momento más especial, comer juntos. Imagínense si hubiera sido la vieja naturaleza, hermano, con toy mesera hubiera volado. ¿Por qué? Es necesario que se controle. A veces uno hace cosas que no se controla, que no pide al Señor que por su espíritu baje ese control remoto a la vida. Moisés, por una reacción de la vieja naturaleza, le impidió que pudiera gozar de la tierra prometida, de esa bendición tan grande. ¿Qué podemos nosotros perder con reacciones de la vieja naturaleza? Podemos perder mucho, aún hasta la vida eterna. Pedro reaccionó de una manera tremenda, apostató de la fe, renunció a lo que creía. A ese hombre ni lo conozco, dijo. No es lo mismo que hizo Judas. Con un beso entregó al maestro 30 monedas de plata. Al que yo le dé el beso, a ese entréguenlo. Si dice que se remordió y dijo, no, este es un hombre justo, y le tira las monedas a los sacerdotes. Y los sacerdotes dijeron, viéralo tú, tu problema, man. Ya lo tenemos ahí colgado, es tu problema. Y fue y se ahorcó. Pero a Pedro le dieron una oportunidad y le dijeron, Pedro, me amas más que todos estos. Ah, Señor. Y se recordó que él negó, tú sabes todas las cosas. Usted le puede ocultar cómo es usted en lo íntimo. Usted puede decir cómo es con palabras, pero sus formas de ser en lo físico hablan más que lo que digan. ¿No sería bueno hoy que nos examinásemos a nosotros mismos y ponerle todos nuestros defectos? Porque tenemos cualidades, pero muchas veces los defectos son más grandes que las cualidades. ¿Por qué no inclina ahí su rostro donde está? Y le pide al Dios de la gloria que venga con su Espíritu Santo a ministrar. Así como aquella persona que tiene un carácter débil y que oculta su debilidad ahí con ese temperamento violento, Dios no quiere que tú disimules un defecto. Ciertamente Dios te ha dado cualidades muy especiales, pero esos defectos pueden hacer un problema en tu vida. A veces hay personas acomplejadas y por ese complejo manifiestan orgullo para cubrir ese problema en su vida. Yo quiero invitarle hoy a que se examine personalmente y vea lo que Dios hizo en la vida de Pedro, para que usted lo tome como ejemplo de cómo Dios puede operar en cada uno de nosotros. En la vida de Pedro vemos cómo Dios obró una obra de redención, cómo Dios operó la restauración. Y así todas las cosas que le ocurrieron a Pedro, a Moisés, a Pablo, a todos esos personajes bíblicos con sus áreas positivas y negativas, vemos cómo es llevado el hombre que confía en Dios de un nivel inferior a uno superior, a una vida dominada por los defectos, a ver en nosotros la transformación de gloria en gloria. Tenemos que caminar en oposición a la vida antigua, dejando la ira, el egoísmo, dejando todo temor. Si bien es cierto, en el plano de la vida carnal hay manifestaciones muy similares a los inconversos. Nosotros tenemos que decirle: Señor, aquí estoy. Quiero tomar ese autocontrol. Quiero poner mi vida delante de tu presencia para que tu palabra pueda transformarla, en el nombre de Jesús. El altar está abierto para que usted venga delante de la presencia del Señor y usted pueda rendirse completamente a Él. Yo estoy aquí también porque yo necesito. Este mensaje no es para usted nada más. Este mensaje es para mí. Yo todavía tengo reacciones. Yo todavía tengo defectos. Y cuando me miro, a veces me desilusiono de mí mismo. Pero cuando veo el cambio que Dios operó en un Pedro, en un Moisés, veo que la obra que el Señor empezó la perfeccionará. Si usted, amigo, quiere venir hoy delante de la presencia de Dios, no sabe cómo hacerlo, lo único que tiene que es venir y doblar sus rodillas delante de la presencia de Dios y decirle: Jesucristo, entra a mi vida, entra a mi corazón, cámbiame, Señor, yo te lo pido, por favor. Ayúdame en mi debilidad, ayúdame en esos defectos, en esas áreas tan difíciles humanamente, pero que sé que a través de tu palabra pueden ser, Señor amado, transformadas. Siente el efecto de la palabra usted ahí. Siente el efecto de la palabra. Quiere levantar sus manos, sus dos manos, y decirle: yo me rindo a ti, Señor. Todo a ti me entrego. Dispongo mi vida, Señor, a la obediencia de tu palabra. Cumple tu propósito en mí, Señor. No permitas que mi pie resbale. No permitas que yo siga siendo el mismo. Yo no quiero caer por mis propias debilidades. Yo no quiero ser motivo de burla del enemigo, Señor. Repréndelo, que no se goce al ver a un cristiano derrotado, porque no va a haber ningún cristiano débil, sino que va a recibir la fortaleza de parte de ti, la fuerza. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano, que por Jesucristo somos más que vencedores. Todos vengamos antes vengamos examinándonos y así postrémonos, vengamos delante de la presencia del Señor. Si hemos venido cansados, si hemos venido cargados, si hemos venido con comportamiento descontrolado, si hay manifestaciones de ira, de egoísmo, de temor, todos esos sentimientos que predominaban en nuestra personalidad, ahora póstrese delante de la presencia del Señor. Quítese ese rostro, quítese esa máscara. Sea usted el que es. Dígale al Señor: transfórmame, cámbiame, Señor. Haz una obra perfecta. Permíteme, Dios mío, ser controlado. Permíteme ser dominado por el Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aquí estamos hoy, Señor. Aquellos que reconcilian, aquellos que aceptan.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su sintonía a la programación de Rema, auspiciada por la Iglesia de Cristo Elim. Visítenos, estamos ubicados en el 550 al sur de la avenida Hollenbeck, entre las avenidas Citrus y Azusa, en la ciudad de Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o mayor información, llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300, 626-915-5300. En el internet visítenos www.iglesielim.org. Iglesia de Cristo Elim es un ministerio integral para toda la familia. Y recuerde que el logo de la palabra necesita el rema de Dios.